Por favor, todos aquí los que están en el aula Anafinet, porque estamos transmitiendo para el aula Anafinet y estamos transmitiendo también para Facebook en varios canales. Así que en el canal que voy a estar pendiente de manera directa es el de su servidor, el de Chamblati Toledo Miguel. En ese voy a estar atendiendo, pero me van a estar ayudando mis compañeros moderadores en los otros canales en los que se va a estar transmitiendo también la señal. Estoy viendo aquí que estaba abriendo el equivocado. Reitero, vayan ya escribiendo sus dudas, sus preguntas, sus comentarios en la medida de lo posible. Voy a tratar de responder todas las dudas que surjan y si hay algunas complicadas, vemos cómo le hacemos, ya sea que, porque sí hay casos de repente que sí se me presentan que requiere un poquito más de estudio, de análisis, porque no tienen la información completa o algo les está pasando en ese sentido como tal, ¿no? Y bueno, y si por X o Y se requiere un análisis más profundo, pues ya veríamos en todo caso concertar alguna asesoría específica que igual con todo gusto lo podemos agendar y lo podemos revisar. A ver, déjenme, es que ya se está mandando la transmisión. Ah, ok, perfecto, ya estoy viendo que también ya estamos mandando la transmisión por acá. Nomás déjenme tener acceso a los comentarios que me hagan llegar. Ok, perfecto, ahí está. Bien, entonces ya estamos. Reitero, no voy a transmitir nada por acá, a no ser que algo por ahí quisiera yo revisar, pero bueno, tengo aquí a la mano también mi otro equipo para que cualquier detalle lo revisemos, ¿sale? Bien, la mecánica es que ustedes me vayan preguntando vía texto, vayan poniendo sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes y también vamos a manejarlo como una sesión de terapia fiscal. Vamos a terapiarnos entre nosotros, vamos a darnos cuestiones de psicología fiscal. Vamos, por favor, expresen su sentir en este momento, qué opinan de lo que estamos viviendo en la materia fiscal, desde luego, con lo que está haciendo el SAT, con lo que están haciendo otras autoridades. Agradezco, la verdad, agradezco mucho a todos los compañeros que participan a través del grupo de WhatsApp y el grupo de Facebook que manejamos en ctiactualizandome.com, porque la verdad, a mí me gusta todo lo que estamos manejando ahí, todo lo que están compartiendo, información muy buena, preguntas muy buenas, comentarios muy buenos y también casos y asuntos que de repente no estamos viendo otros, pero a otros les están sucediendo y eso también nos ayuda mucho a retroalimentar todo lo que se está sucediendo en estos momentos, que lo vuelvo a decir, lo he dicho en otras sesiones, son momentos extraordinarios, tenemos que tomar decisiones extraordinarias considerando la información que tenemos y poseemos en ese momento, que nos piden también nuestros clientes darles asesorías, darles apoyo, ser conciliadores, también hay que hacerlo con la mejor información posible y reitero mi agradecimiento a todos aquellos también que tienen la confianza de contactarme para apoyarlos en los diversos problemas o situaciones que se estén dando como tal. Así que vámonos de lleno, empiezo a leer sus opiniones y comentarios aquí y vámonos de lleno, vamos empezando y bueno, omito saludar a los que están aquí en el aula virtual y bueno, de repente estaré saludando considerando los nombres de los que me están escribiendo. Y vámonos de lleno, a ver, vámonos de lleno. A ver, comienzan las adivinanzas, ¿qué será? Ah, ok, Alex, sí, atentos, atentos. En el grupo de WhatsApp, ahí voy a solicitar el apoyo de varios de ustedes. Es algo interesante que estamos coordinando con unos buenos colegas y amigos que ya al rato se los diré, pero de manera exclusiva nada más, ya después lo haremos público. Dice, el caso que puse en Facebook, Jackie, ¿qué pasa con el ingreso de una persona física que tuvo, a ver, ahí se me movió tantito, que tuvo un ingreso por la venta de un departamento, si no fue de casa habitación, ¿cómo calculo la utilidad? Como si fuera cualquier bien, es que le indica parte grabada y otra exenta. Ok, a ver, bien, ojo, el departamento, Jackie, sigue siendo casa habitación. Lo único que está sucediendo, el caso que nos está comentando Jackie, por cierto, lo expongo un poquito. Jackie en el grupo de Facebook que manejamos de CTI me expuso el caso de una enajenación de un departamento que al parecer el notario le puso que está exento. pero resulta que vendió una casa, habitación o un departamento 2 años previos. Por lo tanto, no cumple con el requisito de que sea una sola casa, habitación en los últimos 3 años. Por lo tanto, no procede la exención. Y ahorita estábamos dialogando porque, en efecto, la resolución miscelánea en conjunto con la ley marcan que el SAT tendría que darle al notario la posibilidad de revisar que el enajenante no ha vendido otra casa habitación en los últimos 3 años. Sin embargo, desde hace muchos años, a través de transitorios en resolución miscelánea, se marca que el enajenante va a señalar que bajo protesta de decir verdad es la única casa que ha enajenado en los últimos 3 años, y con eso el notario se quita la responsabilidad solidaria y ya es bronca del enajenante que señaló que ha sido la única casa habitación que ha venido en los 3 años. Esto ya aquí lo descubre y desde luego le dice al cliente, ¿no? Oye, aquí pues tú dijiste que era la única casa, pero no es cierto. Así que te voy a tener que determinar quitar el exento y te lo quitaré el exento y todo va a estar grabado en todo caso, ya que no va a haber nada exento en esta ocasión. Si es ese caso, el cálculo tradicional, que también ya lo hemos abordado en varios eventos, está en la revista actualizandome.com, bien documentado en el sentido de la famosa determinación de la ganancia acumulable y la ganancia no acumulable, ¿vale? Y la famosa tasa personalizada a aplicar a ese ingreso no acumulable, que les puedo corroborar que el portal del SAT sí realiza de manera adecuada el cálculo. Ok, bien, si estamos ahí, Jackie, si no, ahorita volvemos a repasar el cassette, ¿sale? Bien, Adriana dice, tengo el caso de una persona física que su hijo en el extranjero vendió un inmueble aquí en la Ciudad de México. Como el papá, la persona física, tenía poder, el hijo paga el ICR y al papá le depositan el importe completo de la venta y le envía al hijo el 50% de la operación y el hijo le dona el 50% de la venta al papá. Entonces, ¿qué importe le pongo? Pues exento al papá el importe total o el 50%. Ok, Adriana. Bien, perfecto. Estamos hablando exactamente igual de un inmueble en el cual no me dice si está exento o no. Quiero pensar que está exento. Es una casa habitación, cumple con todos los requisitos y simplemente pues tiene un poder el señor a nombre del hijo, recibe la operación, recibe el dinero, el hijo declarará la enajenación completa del inmueble. Y el papá, en todo caso, declarará una donación exenta dentro del capítulo de adquisiciones, con independencia de que también lo tendrá como dato informativo. ¿Estamos ahí, Adriana? Ahorita voy leyendo todos los comentarios que me vayan haciendo. ¿Vale? Bien, seguimos avanzando. Adriana, protocolizar con el notario la venta de donación. La venta queda protocolizada. Eso debe ser un hecho. La donación es recomendable que quede también, en todo caso, si es factible, el contrato de donación quede protocolizado o bien con alguna ratificación de firmas, aunque entiendo que ahorita está por el momento, pero por lo menos que quede documentado y que todo quede vía transferencia, ¿sale? Para que no tengan problemas del origen del recurso, ¿sale? Bien, dice Jackie, ¿qué hacer si una persona física le rechaza la devolución 2019 porque está suspendida? Se checa y al parecer alguien la suspendió desde el 2017, pero en la declaración 2018 sí le regresaron. ¿Se puede hacer algo? Claro, Jackie, no hay problema. Es meramente pues, un error de alguien que le picó y lo suspendió. Pues vuélvelo a poner activo y solicita tu trámite de devolución como tal. Tristemente, no creo que te vaya a dar por el esquema de devoluciones automáticas. Tendremos que hacerlo vía FED. ¿Ok? Bien. Por favor, si estoy en el... No, si estoy en mi página correcta. Ok, perfecto. A los que ya están aquí en redes, por favor, igual váyanme poniendo sus preguntas en texto y las voy leyendo, las voy checando. Y, por favor, los moderadores, si hay preguntas en los otros canales que se está transmitiendo, igual me lo escriben por acá o por el de Facebook, el mío, ¿no? Yo creo que mejor sería por acá, más rápido. Dice Aleli, Una persona física que tributa por sueldos y salarios adquiere un departamento en 2019 y en febrero se da alta como arrendamiento. Dicho inmueble es una deducción de inversión, pero, para el arrendador, y puede deducirlo en su anual. En caso afirmativo, ¿cómo se calcula dicha deducción? ¿Es el valor total del inmueble o debe considerarse solo la construcción? Ok, es un hecho que en una construcción lo que vamos a deducir es la construcción, Aleli, ¿no? Bajo los parámetros normales que conocemos. Y en el caso del arrendador, porque veo que me dice salarios, ¿no? En el caso del arrendador, recuerda que independientemente de eso, tenemos las deducciones autorizadas, que son las que marcan nada más 6 fracciones, si no mal recuerdo, o tenemos la famosa deducción ciega, más el impuesto predial, que bueno, es una opción, pero sí podrías hacerlo. Recuerda que el terreno como tal, estos no se deducen, porque al final de cuentas, pues al revés, ¿no? Las deducciones de los terrenos van aumentando, ¿no? El valor de la deducción del valor del inmueble va aumentando, ¿vale? Si estamos, si no, ahorita lo volvemos a corroborar, ¿no? E igual, adelante, ¿no? Cualquier detalle o algo que crean que es erróneo lo que estoy diciendo, me lo señalan y corroboramos, ¿no? Desde luego, no estoy aquí como si yo supiera todo, estoy comentando mi experiencia, lo que he vivido, lo que hago, lo que manejo, pero si en algo me pudiera estar confundiendo, adelante, ¿no? Yo sé que tengo un gran acordeón con todos ustedes aquí, ¿vale? Si no, me jalan las orejas, por favor, ¿vale? Estimado Juan, no te había visto, pensé que ya te habías retirado del aula. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Un gustazo. Ahí apenas entré a ver una partecita porque estaba mal esta computadora en donde estoy transmitiendo, no te escuchaba, pero alcancé a escuchar que estabas hablando de las cuestiones del SAT y que, pues, el IMSS sí, ya dijo, el IMSS ahí los dejo con sus mugres, ¿no? Pero el SAT sí anda bravo. Seguimos, a ver, Jackie. Vende 2,5 millones, pero el CFDI que baja del SAT indica grabado 29 y exento 7,034, pero no hay más datos porque la notaría es cerrada, entonces por eso me queda claro si estos datos son correctos. Debes de tener todos los cálculos, bueno, todos los datos necesarios para hacer el cálculo, estimada Jackie. No sé cómo te lo esté precargando en el SAT, pero si es el caso... Si es el caso que comentas de que es una casa habitación, pero no está exenta, entonces el CFDI está mal y esos datos a ti no te sirven. Vas a tener que borrarlos y cargarlos tú. Y vas a tener que saber bien el valor del inmueble, cuánto fue la deducción que aplicó el notario para determinar la ganancia. Una vez que tienes la ganancia, de esa ganancia, recuerda que la divides entre el número de años de enajenación, adquisición, y obtienes la ganancia acumulable, y la diferencia es la ganancia no acumulable. La ganancia acumulable, en este caso sin exención, se va a ir a jugar con los demás ingresos, va a determinar un ICR y prácticamente ese ICR entre la base vas a tener la tasa para determinar el ICR de la ganancia no acumulable, ¿no? Nada más recordar que si en tus deducciones personales metiste honorarios médicos, gastos médicos y donativos, esos vas a tener que retirarlos para determinar el ICR, para determinar la tasa. Entonces, sí tendrías que tener todos los datos bien claros y no sé si tengas la escritura para que también tomes ahí la decisión. ¿Ok? Bien. Dice Etnay, ¿por qué en la declaración de personas físicas de años anteriores no deja contemplar el monto de deducción directa, 15% de los ingresos en años anteriores? Bien, a ver, recuerden que el tope de deducciones personales, me imagino que te debes de referir, tenemos que considerar dos topes, o es el 15% de los ingresos totales o 5 UMAS, y tenemos que tomar el menor, ¿vale? El menor. No sé si a eso se está refiriendo a la pregunta que llegó por ahí, Santa, ¿vale? No sé si a eso se refiere, ¿vale? Y también recordar que hubo una reforma y anteriormente, fue en el 2017, si no mal recuerdo, el tope de la deducción personal era menor, eran 4 UMAS y el 10% de los ingresos. Y a partir de 2017 lo elevaron, ¿vale? No sé qué año anterior te estés refiriendo. Quizás por eso tienes ese detalle. Dice Jackie, un abuelito le compra a su nieta de 16 años un departamento hace 2 años. Debió presentar anual en ese momento por ser legado, no es herencia, porque apenas murió en 2019, o cómo se reporta. Sería una donación, Jackie. Seguramente lo manejaron en el contrato de compraventa, debe de venir a la par la donación. En este tipo de situaciones se solicita que a la hora de la compra ahí mismo se señale la donación. Es decir, yo abuelo estoy pagando la casa, pero en este acto se lo dono a mi nieta. Y ya queda la casa a nombre de la nieta.
Sería una donación, estimada Jackie.
¿Vale? Capítulo de adquisición de bienes sería totalmente exento y también como dato informativo. ¿Vale? Ese sería el comentario. Bien, vámonos con Andrés. Atentos aquí en redes, los veo muy quietos. Adelante, pregunten, suéltense. Dice Andrés. En el tema de régimen agrícola con arrendamiento, no presentó pagos provisionales en los meses que obtuvo dichos ingresos y en ningún mes del 2019, mucho menos la dio para presentar anual. ¿Debe presentar provisionales o nos vamos de lleno con la anual? Estimado Andrés, yo te recomiendo que hagas los pagos provisionales, presentes las DIOTs y hagas la anual y te evitas cualquier problema futuro. Entiendo quizás el criterio y punto de vista que ya lo hemos comentado entre varios, de que los pagos provisionales, en efecto, la autoridad no puede determinarnos un crédito fiscal, pero sí puede multarnos por la no presentación de los pagos provisionales. O si recordarán que tenemos por ahí ese criterio por parte de los tribunales de que al ser pagos provisionales, pues la autoridad no puede determinar un ICR por ciertos meses. No, sí tiene que esperarse al término del ejercicio y entonces sí determinarnos un crédito fiscal. En este caso, te recomiendo presentar los pagos provisionales tal cual, tenerlo bien armado, bien amarrado y nos vamos a la declaración anual. Sí, es correcto. Lo supuso, Andrés. Ya sabes, tengo telepatía. ¿No? Ok. Bien, vámonos. ¿Qué más? A ver, por allá. Participante en Facebook, excelente. Judith, ¿por qué en la declaración anual de personas físicas de años anteriores? Ah, no, eso ya me la preguntaron, ok. Participante Jerry, buenas tardes. En caso de un arrendamiento en copropiedad y donde uno de los socios es el que declara, ¿qué pasa para el anual? ¿Se divide el ingreso entre las dos personas? Ok, bien. Estás aplicando el 142 del reglamento de renta, donde uno de los copropietarios levantó la mano y dijo, yo quiero cumplir con todas las obligaciones de esta copropiedad y me voy a encargar de todo. Y mis copropietarios ni siquiera van a tener obligación de inscribirse al RFC. Si esa fue la opción que ejerciste o ejerció ese contribuyente, tú vas a declarar todo siempre. Los copropietarios no van a tener que declarar absolutamente nada. Claro, esto se le avisa al SAT, ¿eh? Se le avisa que nos vamos por esa opción y también ellos toman el dato de quiénes son los copropietarios que pues simple y sencillamente no van a tener nada que ver con las obligaciones fiscales como tal, con independencia de que es dinero de ellos, ¿no? Si no te fuiste por esa opción, Jerry, en una copropiedad cada uno de los copropietarios tiene que cumplir con sus obligaciones de manera individual, sus pagos provisionales y su declaración anual, ¿vale? Así está la ley de renta con su reglamento. No sé en qué opción estás, ¿vale? A ver, acláramelo y lo seguimos, ¿no? En venta de casa habitación no lo precarga el SAT, siempre la información va manual. Yasmín, no sé si vinculas con el caso de Jackie y en efecto, ¿no? En efecto. Ahí, por favor, a nuestro compañero Fernando Tondopó, que me está marcando desde Chiapas, ahí le comentan que estoy en una sesión, que terminando la sesión, con gusto le tomo la llamada. Veo que ya lleva como 5 llamadas que me hacen en este lapso. Ahí mándenle un mensajito, por favor. Porque sí veo que está mande mensajes. Bueno, no mensajes, llamando por teléfono. Entonces, Yasmín, en efecto, no lo carga. Lo que entiendo es que Jackie decía que tiene el CFDI. y en el CFDI nada más le aparece sus datos, no le vienen más datos. Creo que por ahí va el comentario, ¿no, Yasmín? Sigue Leli. Una persona física de sueldos con honorarios, lo suspendí en este año 2020 porque dejó de percibir honorarios. Realicé su declaración 2019 y el saldo a favor fue rechazado hasta que no aclare su situación. Tengo obligatoriamente que volver a activarlo porque la inactivación se da este año. No tendría que afectar. ¿Qué debo hacer? Ok, esto me refiero o te refieres a que no te están aplicando la devolución automática. A eso te refieres. Tristemente, te vas a tener que ir al FED y allá el hecho de que yo esté con esa obligación disminuida no tiene por qué afectar mi devolución. Pero en automático te la van a rechazar. Eso es un hecho, ¿eh? Yo se los he dicho, señores. Tengo varios años diciendo, las devoluciones automáticas es una mera falacia. No confíen en esa cosa. Déjenlo para saldillos y para asalariados que no tienen complicaciones fiscales. Todos los que tengan una revoltura de ingresos y tengan situaciones especiales, señores, hagan su declaración y de inmediato vayan a tramitar FED. No se queden a esperar devoluciones automáticas, los van a tener ahí esperando. Imagínense, ya estamos a 17 de abril y hay gente que sigue quejándose que no le devuelven su saldo a favor. Oye, primero de abril presento mi declaración y en ese mismo día meto mi trámite vía FED y ya llevaríamos por lo menos, porque acuérdense que van avanzando los plazos de los 40 días, pues por lo menos ya llevaríamos 10 días, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, ya cada uno ahí sabe cómo le va en eso. Yo prácticamente he decidido que todos los trámites de devoluciones solo a favor se van vía FED, ¿vale? Bien, buenas tardes. Caso de arrendamiento en copropiedad. Ok, ya lo comentábamos, es el otro caso, ¿no? Sí, es el otro caso. Jackie, ¿pero si debe presentar la anual la nieta al recibir el DEPA o no es obligatorio? Bien, Jackie, yo me imagino que el departamento debe de estar rebasando cierto monto, ¿no? Y yo soy de la recomendación que sí lo tendríamos que declarar, ¿no? Recuerden que tenemos el de famoso de los préstamos, premios y de los famosos 600 mil pesos, ¿no? El de premios, donativos y préstamos, ¿no? De los 600 mil. Yo sí te recomendaría presentar la declaración. Está todo totalmente exento. El capítulo de enajenación y datos informativos, ¿vale? Bien, por aquí ya me está llegando uno de Fer. Tope de deducciones es sobre ingresos totales o acumulables. La disposición de ley dice ingresos totales, estimado Fer. Ingresos totales. El artículo 150 de la ley de renta. Bien, vámonos otro más. Ok, Andrés, ya sabes, telepatía. Marco, saludos, estimado Marco. ¿Cómo va la parte de que aún cuando el SAT reconoció en su revisión los montos del contribuyente haya rechazado su devolución? Vuelvo a decir exactamente lo mismo, estimado Marco. Para mí no existen las devoluciones automáticas. Recuerden que es una facilidad que está en la regla 232 y que simple y sencillamente no hay verdadera normatividad para que la autoridad me devuelva considerando devoluciones automáticas. Simplemente algo no le gustó de tu situación fiscal, adiós, ¿no? Y acuérdense que ya está también desde el año pasado que no va a entrar en devoluciones automáticas los que estén en el 69, ¿no? Los que estén en el 69B y 69Bis. Y en el 69 prácticamente podemos caer cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros puede caer en el famoso 69 y ni les digo el otro de que si me cancelaron los sellos en el ejercicio, olvídate, tampoco te aplica devolución automática. Entonces, vía FED y san se acabó y nos dejamos de andar complicando la vida de que por qué me lo rechazó, si los cálculos son iguales y que no sé qué. Te detecto otra cosa y punto, adiós, vámonos al FED y allá nos echamos el trompo, me tendrá que fundar y motivar por qué diablos me está rechazando mi devolución, si es que me la pretende rechazar, o si quiere que le envíe yo información, órale, va, hasta que nos fastidiemos, ¿no? Porque eso sí, te mandan un pliego petitorio que ya nos ha tocado, ¿no? Que entre el contribuyente sin asesoría alguna, entra, llena lo que le va pidiendo el formatito del FED y lo envía, ¿no? Y pues ya le envié, pero de repente, pum, le viene la respuesta y un pliego petitorio como de 15 puntos, ¿no? en donde, pues si no es alguien técnico, como todos ustedes, como nosotros, especialistas de la materia, pues simple y sencillamente se va a espantar y decir, oye, no, todo eso, no, eso es mucho, ¿no? Y pues bueno, ya me ha tocado tener que decir al contribuyente, mira, la verdad, con todo respeto, por el monto que estás pidiendo, te va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Mira, yo por eso te debería estar cobrando, por decir un honorario, ¿no? 4,000 pesos, ¿no? Por atención de eso. Y tu saldo a favor son 1,500. La verdad, mira, ve con Prodecon, háblales a Prodecon y que te ayuden a hacer tu trámite, ¿no? Y listo, ¿no? Pues por eso tenemos instituciones como Prodecon, que vayan con ellos, ¿no? Y bueno, ya saben que también con Prodecon hemos trabajado arduamente en otras situaciones. Mariel, saludos, a ver, también por acá por redes. Aida Mercado, ¿por qué a muchos contribuyentes en estatus de pago sale como error en clave interbancaria a la hora de realizar la corrección? Ya no sale la opción a editarla. Bueno, vuelvo a lo mismo, la autoridad quiere lana, ya nos dimos cuenta, quieren dinero, quieren recursos, quieren sacar pues oro de donde no hay y pues están inventando cualquier tontería del sistema para rechazar. Y esa es una estimada ida, así que pues ni modo. Vámonos al FED. A ver, Mariel, yo tengo una duda, sale. Todo 2019 estuve dada de alta por solo y salarios, pero el 31 de diciembre me despidieron. Presenté un aviso de suspensión de actividades. Hace unos días presenté anual por el ejercicio 2019 y me rechazaron el saldo a favor ya que me encontraba en suspensión. ¿Es correcto este argumento? Te vuelvo al punto. Te lo van a rechazar en devolución automática. Tendríamos que irnos al FED. Y bueno, también ya lo he dicho en varios eventos. Señores, si jamás de los jamases, mientras sigamos vivos, mientras sigue el contribuyente, vamos a suspendernos de actividades, ¿no? Mínimo bájate a una obligación que no te haga presentar pagos provisionales. Y en el caso de sueldos y salarios, meramente cuidar que no me vaya a poner en sueldos que rebasan 400,000 pesos porque tendría la obligación de declaración anual. Entonces, yo aquí me hubiera ahorrado quizás la fatiga de dejarlo en suspensión. Yo lo hubiera dejado en salarios y ahí, nada más que pues no estoy percibiendo. Seguramente, que es el otro cuestionamiento, ¿no? Seguramente, pues nada más va a ser temporal, porque si no, dime de qué va a vivir, ¿no? Va a vivir de un arbolito donde arranca ahí billetes, ¿no? O ya se fue a la informalidad, ¿no? Y es un arma de dos filos, ¿no? Marcarse como suspendido, porque pues igual la autoridad se va a preguntar, a ver, ¿y este cuate por qué está suspendido? ¿No? ¿Ahora qué se dedica? O ya de plano se fue a la informalidad, ¿vale? Vámonos al FED, a pedirlo por FED. Allá no nos pueden poner esa traba. Vámonos, otro comentario por acá en redes. Dice, un saldo a favor que ya fue rechazado por automático para irnos a FED, ¿es necesario presentar una complementaria o aún puedo meter FED? No, no presenten complementaria. Si les rechazaron su devolución de saldo a favor, no es necesario presentar complementaria. Simple y sencillamente vayan al FED. Ahora, un caso por ahí o ya varios que me han señalado, oye, es que se equivocaron y no es la cuenta clave del contribuyente, es de alguien más o está mal totalmente la cuenta clave, no es de nadie, ¿no? Ahí lo que les recomiendo de manera inmediata, mándenle a Prodecon y le digan, Prodecon, tuvimos este error, pídele al SAT que no vaya a devolver ese saldo bajo devolución automática y pues van por FED y en FED presentan aclaración, ¿vale? Para, junto con su estado de cuenta, para que frenen esa y les devuelven en el saldo correcto. Hay un caso que tristemente ya le aparece que ya fue devuelto y ya fue depositado. Igual le dije, mete el caso a Prodecon y que te digan allá en Prodecon, que les pregunte al SAT ahora qué procede para que ese dinero lo regresen, porque no es la cuenta clave correcta, ¿no? Así que, por favor, mucho cuidado cuando teclean su cuenta clave, ¿vale? Bien, vámonos y vamos a echarnos porras también entre todos, ¿no? Por favor, Sote, mucho ánimo, mucha fuerza, vamos a seguir chambeando. Yo sé que la situación está de repente compleja en muchos aspectos, pero pues tenemos oportunidad de seguir trabajando, tenemos oportunidad de seguir atendiendo clientes, y me queda claro que muchos de nosotros estamos trabajando, por eso pues tenemos aquí una buena audiencia, igual por allá en redes, porque pues estamos trabajando. Su servidor prácticamente está casa, oficina, oficina, casa, y pues de lejitos todos, afortunadamente las oficinas son amplias, y pues evitar abrazo, apapacho, beso, nada, y nada más así de lejitos, compañeros, ¿cómo están? Alala, y a seguirle, ¿no? Y lavarse las manos, echarse casi casi baños de alcohol a la casa, y evitar entrar a lugares muy, muy conglomerados, como cuando tristemente pues se da en algunos supuestos como en los bancos, ¿no? Que también pues tenemos que ir al banco en ocasiones, y los bancos, por más que tratan de tener su sana distancia, no es tan sencillo, ¿no? Por eso ya varias sucursales entiendo que cerraron. Pero bueno, vámonos de lleno. ¿Qué más? Hay una persona física de sueldos y salarios del magisterio. Mi duda es, ¿dónde o cómo puede consultar los ingresos exentos que tiene? César, ya todo tendría que estar bajo modelo CFDI. Tendrías que ir al visor de nómina y ver cuáles son los CFDIs que tiene esa persona. Ya todo está bajo CFDI. Ahora, no hemos visto comentarios, y quizás ahí varios están agarrando, porque el sector gobierno siempre es el más atrasado. Y pues ya ahorita hay que echarle la culpa a la pandemia. No, es que por pandemia ya no pudimos hacer los CFDIs y por eso no aparezcan cargados. ¿Vale? Bien. Gaudencio de la Ciudad de México dice, ingresos de productora de programas de Netflix, le deposita Compañía de México, para este último haga la producción de un show de comedias en México, se firma contrato, se hace factura, $250,000, la casa productora tiene un ingreso real por servicios de $30,000, lo demás fue el costo de la producción, es decir, $220,000 costó el show. La duda es si todo el ingreso se reconoce o solo se indemniza, ya que todo lo demás fue el costo de Netflix. Saludos y gracias. Ok, bien. Estimado Gaudencio, tendríamos que analizar el contrato. ¿Qué dice el contrato? Porque, en efecto, puede ser que el contrato diga que, a ver, productora, a ti te va a tocar $30,000 y todo lo demás va a ser para la producción, y que voy a solicitar que me documentes todo el costo, y ya comprobado, pues listo, quedamos a mano. Y son $30,000 tu ingreso, y hazme un invoice o te va a pedir CFDI, dependiendo cómo quiera el extranjero, ¿vale? Tendríamos que ver el contrato. Es correcto, Yasmín, podría ser eso. O el contrato dice, no. Ahí va los $250,000, dame a mí el comprobante, todo va a ser tu ingreso, y ya tu gasto, tu costo, y si te gastas la mitad y la mitad es tu utilidad, ya es tu bronca, ¿vale? Pero yo quiero el producto, pum, ¿vale? No sé qué diga el contrato, Gaudencio, tendríamos que revisar qué dicen los contratos, cuál fue el acuerdo como tal, y considerando eso, tomaríamos las decisiones. Pero papelito habla, ¿vale? Bien, vámonos a redes. A ver, Alice, arrendamiento. No me aceptaron la deducción porque en el régimen de actividad empresarial se debe comprobar, y claramente en la constancia, en la misma declaración, dice régimen de arrendamiento. No me devolvieron. Además, me dicen que debo pagar. Lo corregirán, espero. Se envía aclaración. ¡Ah, caray! A ver, ya me estás revolviendo. No me aceptaron la deducción ciega en arrendamiento porque en el régimen de actividad empresarial se debe comprobar, y claramente en la constancia. No entiendo, Alice. Si a lo largo del año tú eres arrendador, pero declaraste como actividad empresarial, es claro que si soy actividad empresarial no soy arrendamiento. Ahora, otra, no sea que te me estés confundiendo y creas que el arrendamiento de bienes muebles va en el capítulo de arrendamiento bajo deducción ciega. No, acuérdense que arrendamiento es arrendamiento de bienes inmuebles. A ver, ¿cuál es tu caso? Por favor, Sote. José Ríos, quiero compensar un saldo a favor de 2018 para la declaración de 2019. se realiza algún trámite adicional. Ok, saldo de ICR contra saldo de ICR, no hay aviso de compensación, ¿vale? Si es que a eso te refieres, no hay que hacer ningún trámite adicional, ¿vale? Bien, otra, Adriana, y ahorita regreso adelante, síganme con sus preguntas, todavía tenemos varios minutos. Dice Adriana, una consulta, si ya se me venció la firma y cambié la clave bancaria y no hay citas, ¿qué puedo hacer? ¡Ah, su mecha, Adriana! Ese problema lo tenemos muchos tenemos ese problema. Lo tenemos en personas morales que quieren pagar el ICR anual y el SAT está necio. No, es con firma. Cuando todos los años anteriores lo habíamos podido enviar con la contraseña, ¿no? Y quieren pagar y no pueden pagar porque no hay citas o hay un problema en el caso de Morales o hay problemas en detalles de las actas constitutivas, los poderes de la sociedad, ¿vale? Tristemente, Adriana, tenemos que andar batallando con nos den una cita en el calendario. Ahí quiero abusar de los compañeros de PRODECON, estimada Adriana, a todos, échenle un correíto a Luis Valderas, ven que lo tuvimos ayer, a luis.valderas@prodecon.gob.mx, y díganle que si los puede apoyar para localizar una cita en tal lugar del país, en tal delegación, y ver si es factible que PRODECON pues pueda ayudarnos a gestionar una cita, ¿vale? ¿Vale? Nos puede ayudar a tramitar una cita, porque ya varios compañeros, no sé qué ustedes, ayúdenos también. Yo he sabido que de mediodía, como de 1 a 3 de la tarde, dicen que aparecen citas. Pero, vamos, es un hecho que en abril de todos los años anteriores era una saturación tremenda de citas, de todo, el portal, las delegaciones del SAT, bueno, las oficinas administrativas del SAT, las desconcentradas, ¿no? Y pues ahora con esto de la pandemia hay menos personal, no aceptan tanta gente, pues está peor, ¿no? Saturadísimo, saturadísimo. Así que recomiendo contactar a los compañeros de PRODECON. Bien, ¿qué más? Vemos más preguntas. A ver, creo que se me escapó alguna. A ver. Ah, ok, dice, tengo un cliente que en Sonal Suelos y Profesionales aparece en Actem. Ah, ok, ese caso ya se nos está presentando prácticamente a la mayoría. Esta locura del SAT o esta tontería del SAT de que ahora quiere que dividamos honorarios y actividad empresarial y realmente no existen dos regímenes, es un solo régimen como tal que se llama actividad empresarial y profesional, que sería la sección primera, la sección segunda RIF y ahora la sección tercera, que son plataformas digitales. Entonces, la declaración tendría que ser actividad empresarial y profesional juntos. Sin embargo, ya saben ustedes que desde hace algunos años esta locura de que te ponen actividad empresarial y honorarios en la declaración anual por separado y está provocando ahorita esta inconsistencia, que te aparezca una parte de honorarios en actividad empresarial o viceversa. Ya tuve los dos casos. ¿Qué estamos haciendo? Simplemente estamos cuadrando cifras para llegar a lo que sería la utilidad total de esa sola sección de actividad empresarial y profesional y listo, llegar a la misma cifra. Si lo hiciera yo junto o lo hiciera yo separado, me tiene que dar exactamente la misma cifra. Y por eso es el error este que está sucediendo en enero y muchos de que les borraron la declaración y nos están obligando a presentar una declaración complementaria, esquema anterior, porque ahora quieren que, reitero, que manifestemos u honorarios o actividad empresarial. No sé ahí sus impresiones, pero así lo estamos solucionando. No coincido con el criterio del SAT que dice, no, pues preséntate complementarias de todo el año, ¿no? No, pero están pero locos, ¿no? Es su sistemita, no es mi culpa. También por ahí sé que hubo requerimientos de gente que les llegó requerimientos porque decían, es que no has presentado tus declaraciones de honorarios. ¿Cómo no? Mira, aquí está, actividad empresarial y profesional, ¿no? Se metieron las declaraciones, también se le dio de conocimiento a PRODECON y ya Prodecon le dijo al SAT que deje de estar enviando esos requerimientos porque no proceden. El régimen es uno, actividad empresarial y profesional. Que en el formato se divida, esa es otra cosa, ¿no? Pero la obligación es una. Dice por acá, tengo una persona física que muere en 2013, cuando el esposo quiso hacer la baja o cancelación, le pidieron lo de la sucesión, pero por trámite lo que hizo fue suspensión. El esposo ya nunca volvió, ni quiere hacer ningún trámite. Si pasan 5 años, digamos que ya no hay problema porque nunca se cancele el RFC. Adriana, lo que me comentas es lo más normal del mundo. No es lo correcto, pero es lo más práctico, ¿no? Porque la mayoría, pues, cuando hablamos de sucesión, pues hablamos de problemas legales y de situaciones que se pueden dar con la familia. Entonces, muchos mejor calladito veo más bonito y no levanto polvo con la sucesión porque van a aparecer la otra señora, otro señor, otros hijos, otra familia, la, y se va a poner sabroso el entrampe legal, ¿no? Así que muchos por eso dicen, mejor, mira, nos quedamos calladitos, lo suspendemos y ahí lo dejamos. Entonces, hay muchos suspendidos ya muertos cuando realmente tuvo que haber un proceso legal. Espero, Adriana, no sea el caso que sí tenga, pues, algo de bienes que después van a tener que hacer todo el proceso de sucesión testamentaria, si es que hubo testamento, o intestamentaria, si es que no lo hubo, ¿no? ¿Ok? Dice exactamente, así fue, se tuvo que comprar el gasto 100%, esto de acuerdo al presupuesto previo. Ok, bien, pago por cuenta. Bien, ¿sí se reconoce todo el ingreso? No, si fue pago por cuenta de terceros, ese dinero no es tuyo, es del tercero. Y por lo tanto, tú solo soportas que actuaste a nombre de ellos y que por actuar a nombre de ellos te quedó una comisión o un porcentaje o un monto específico. Y nada más sería el ingreso, el monto específico, ¿vale? Eso es lo de pago por cuenta de terceros, ¿vale? Bien, vamos a leer los comentarios por acá en redes. Ok, de ICR no hay aviso de compensación. ¿Puedes repetir lo del correo? Sí, claro, el correo es luis.valderas@prodecon.gov.mx. Y no sé si haya por aquí algún colega de Prodecon, porque después aquí también están ellos pendientes. Y si es así, pues igual pónganse a la orden aquí de los compañeros. Y ¿dónde me quedé? Ok. Un cliente utiliza la plataforma Airbnb para brindar hospedaje. ¿Qué trámites debe realizar para pasar a tributar como plataforma digital? Mencionan un escrito, pero no sé qué escrito debe presentar y cómo. Bien, Aleli, para responderte a la pregunta, me tendrías que decir actualmente bajo qué régimen tributas. Porque puede ser que ya estés como RIF bajo retención de plataforma digital y el pase va a ser automático, ¿vale? A partir de que arranque la vigencia del esquema de la sección tercera de plataformas digitales. Si no te están reteniendo todavía ninguna plataforma digital, tendrías que hacer tú en su momento el trámite para que tengas un soporte de que ya también te estás activando como plataforma digital, ¿no? Como por tener ingresos de plataforma digital. Todo esto está regulado en reglas misceláneas, ¿vale? Bien. Tengo el mismo caso de honorarios, lo pusieron en actividad empresarial, pero sí regresaron completarias. Y ahora me rebotaron noviembre y diciembre también. Bueno, te digo, la verdad, yo no hubiera presentado nada. Yo cuadro bien mis números, se acabó y listo. Adiós. ¿Vale? No es culpa de nosotros que el SAT ande con sus tonterías de cambiando el sistema y haciendo experimentos raros y extraños. La obligación es una. ¿Vale? Bien. Saludos, Luz. ¿Cómo estamos? Bienvenida. Bien, ¿qué más? Vamos, adelante. ¿Quién se suelta? Más preguntas. Dice, una persona sueldos y salarios obliga a presentar declaración anual porque tiene dos patrones. Tiene que presentar declaración anual de 2015 si ya son 5 años los que han transcurrido. Ok, acuérdate que el conteo para la caducidad de facultades de la autoridad inician a partir de que presentas la declaración o de la fecha que debe haberse presentado. En este caso, la de 2015, la debiste haber presentado en abril del 2016. Entonces, primer año, abril 2017, segundo año 2018, tercer año 2019, 2020, 2021, ¿no? Entonces, pues todavía no, ¿no? El 2016 todavía apenas arrancó el inicio de ese cómputo de la caducidad, estimada Aleli, ¿vale? Entonces, pues, en cualquier momento te podría llegar algún requerimiento de que no has presentado la declaración anual y, pues, bueno, y se ponen interesantes, ¿eh? Los recargos y las actualizaciones de estos años, ¡puf! Se pone, en una de esas te da más el monto de recargos y actualizaciones que lo que debe el contribuyente de ICR como tal, ¿vale? Bien, de los demás redes, preguntas, dudas, por favor, para que me las manden por acá. También recuerden que estoy transmitiendo a través del aula virtual Anafinet. Dice por acá, ¿qué más? Yasmín, ¿qué han visto este año en cuanto a que el ICR está más alto? Ni siquiera sé cómo decirlo, pero he notado, me ha tocado que personas que no modifican actividades y que siempre tenían saldo a favor este año, les está resultando algo a cargo. Por ejemplo, un contribuyente con 123 mil de deducciones personales le está dando un favor de 9 mil, siendo que otros años venía más de 40 mil. Ah, caray, Yasmín, no tengo ningún caso así. No tengo hasta este momento ningún caso así. Tendríamos que ver que tus números. Por eso les digo, hagan sus papeles de trabajo. No entren nada más al sistema y llenar, y según ustedes está bien, y clic, ¿no? Y está el ICR, y ¿de dónde salió el ICR? ¿Quién sabe? ¿De dónde salió ese saldo a favor? ¿Quién sabe? ¿No? Hagan sus papeles de trabajo, por favor, no se confíen ni en los FDIs, ni se confíen en la precarga, ni se confíen en los cálculos del SAT, que no necesariamente está mal el sistema. Puede estar mal nuestro navegador, nuestro Java, algo puede ser que está mal, que no está corriendo correctamente los cálculos. Entonces, por favor, hagan sus hojas de trabajo. Yo te diría, Yasmín, veamos tus papeles de trabajo y veamos qué cifras cambiaron que estén provocando esto. Y ver, pero hasta este momento no me he encontrado ningún caso en el que digo, oye, pues ganó lo mismo, más o menos son las mismas deducciones, y ahora me salen con que no tiene saldo a favor, pues que está mal. Pues esa es nuestra chamba, revisar que está mal del sistema para darle unas cachetadas guajoloteras al sistema, componerlo y pelear lo que le corresponde a nuestro cliente, ¿no? O determinar el ICR correcto que le corresponde. Porque lo que sí ya me han dicho varios compañeros es que no está topando donativos. ¿Cuál fue otro por ahí que me recuerden que hemos estado platicando ahorita en estos días en el grupo de WhatsApp de CTI? De donativos no pone tope y no recuerdo cuál otro dijeron que no está poniendo tope. Donativos, otro me dijeron que ellos saben que no pueden poner todo el donativo y el sistema le pone todo el donativo. ¿Vale? Entonces ya dijeron, pues la solución que comentaron, borran el donativo y solo ponen la cantidad que es el tope, que de acuerdo a la disposición, que recuerden que es el 7% o el 4%, 7 para instituciones privadas, 4% para instituciones gubernamentales. ¿Vale? Ok. Bien. Ya tengo dos así, hago cálculo y por eso digo que no sé cómo hacer porque son las mismas, no sé qué pasa. Pues te digo, Yasmín, habría que enfrentar tus cálculos y ver qué está pasando, ¿no? Porque sí me llamaría la atención y ahora sí, saco la lupa y a ver. Oh, recuerden que cuidado con los ingresos no acumulables y los ingresos acumulables y la tasa de capacidad contributiva. Porque ya me he topado algunos colegas que no le entienden de dónde sacó el ingreso no acumulable y lo borran y lo ponen como salarios y se les va a disparar el ICR, pero sabroso, ¿no? ¿Vale? Mucho cuidado con eso. ¿Qué más? Adriana, tengo el caso de una maquinaria importada a Estados Unidos donde la factura está un concepto que hice puesta en marcha. Mi pregunta es si este importe de $29,000 me surge si esto también debería tener alguna retención. Cuando facturé la maquinaria, ese concepto lo prorrateé en la misma factura. No me queda claro. Lo de puesta en marcha significa que te están cobrando la instalación. Entonces, quiero pensar que es algún cargo adicional por irte a instalar el equipo allá, ¿no? Si hay retención, alguna retención. Pues generalmente con Estados Unidos no tenemos ninguna retención. por los tratados de doble tributación. Entonces, quizás sí ha de ser algún concepto como tipo honorarios por ponerte en marcha la maquinaria ya, ¿vale? Lo prorrateaste en la misma factura. Quiero pensar que lo consideraste como parte del activo, de acuerdo a lo que marca la ley de renta, ¿no? Que todo lo que sea para que esa cosa, ese activo, se ponga a funcionar, se considera parte del valor del activo. Yo sí he tenido devoluciones automáticas, pero sigo confiando que quien les ha rechazado ya es como costumbre, nunca pasan en automático. Pues sí, debe tener ahí como que las estadísticas. Nah, este cuate nunca devuelvan. Ya te tienen marcado, ¿no? No, Miguel Chamblati, no, esa no la devuelvan, ¿no? La verdad, pues me gustaría que me saliera a favor, pero digo, afortunadamente, no me sale a favor, ¿no? Y significa que, pues, me fue bien, ¿no? ¿No? Que si me sale a pagar es que afortunadamente nos va bien, estamos generando ingresos, nos estamos moviendo y listo, ¿no? Si me sale a favor, pues significa que porque pues tengo algunas deducciones que me pudieron regresar algo, ¿no? Pero no, ni metiendo deducciones personales ya me quitan ICR, ¿no? No, Miguel Chamblati, cobra el triple. Pone tasa del 65%. Ok, bien. ¿Qué más? Dice Mónica. ¿Qué pasó, Mónica? ¿Qué me cuentas? Ay, hasta Sonora. Ah, su meche. Hay que ir a echarnos por allá un arroz chino. ¿Sí siguen fuerte allá el arroz chino, la comida china, Mónica, en toda la zona de Mexicali? ¿Sí sigue fuerte la comida china? Para echarme allá mi arroz chino, mi sopita de aleta de tiburón, mis espárragos. No. Hay que ir de nuevo para allá. Sí, claro. No, Mónica, yo sé que ahorita está todo parado, pero ya una vez que regresemos al movimiento, le pegamos arroz al arroz chino. Dice Mónica, para presentar declaraciones cuando quieres regularizar a una persona de 3 años atrás que no ha hecho CFDI de ingresos, se harán esos ingresos con esta fecha y se pondrá en cada CFDI qué periodo corresponde. Ok, Mónica, esa es una opción, ¿no? Dice, no, pues quiero hacer las cosas bien, voy a emitir los CFDI, te voy a poner que son del periodo fulano y listo, ¿no? Eso sería hacerlo de manera bastante correcta, ¿no? Dependemos de qué tipo de ingresos me estés hablando. Pero, si, y más, si es público en general, si es una operación de público en general, te recomiendo que lo hagas de lleno para evitarte problemas de no expedición de comprobantes y esas cosas, ¿no? Pero si son operaciones que son de que no son de público en general y que lo que quieres ya es regularizarlo y que pague sus impuestos y no te quieres chutar la tarea y aparte no te lo va a pagar el cliente, pues simplemente le hago sus pagos provisionales, le hago su anual de conformidad con los ingresos que tiene y listo, adiós, ¿no? Porque sí puede ser una chambota, ¿eh? Sí puede ser una chambota armarle todos los CFDIs y todo el detalle, ¿no? De lo que no se salva es hacer los pagos provisionales sin pagar sus impuestos. ¿Vale? Pero bien, hacerlo bien, sí te recomendaría hacer los CFDIs, ¿vale? Bien, vamos a leer algunos comentarios aquí en redes, vamos a ver. Carlos, estoy en actividad empresarial y deseo estar en ceros en cumplimiento de obligaciones. Tengo pendiente desde 2006, ¿puedo presentar ceros? Carlos, si tienes ingresos y presentas en ceros, vas a caer en una causal que es equiparable a defraudación fiscal y mucho cuidado con eso, porque pues sí amerita algún castigo por parte de la autoridad que pues puede incluso ejercer acción penal. Entonces, yo te recomiendo que te regularices de manera correcta, veas cuáles son las opciones que tienes y pagues, ¿no? Porque eso de nada más presentar en ceros con todo lo que ya tiene la autoridad de CFDIs, híjoles, mis respetos a quienes se atreven a hacer eso, ¿no? Es que así me quito la multa. No, mira, la multa es lo que menos me preocupa. La multa es que te ejerzan alguna cuestión coercitiva corporal, ¿no? Eso sí está más grave. Dice Rubén, ¿qué debo hacer para presentar una declaración anual de arrendamiento como sociedad conyugal? La esposa tributa como asalariada. Ok, Rubén, vuelvo a decirlo. Si tú ejerciste la opción de que tú ibas a acumular todo, tú así le dijiste al SAT, ¿no? En la sociedad conyugal, yo voy a declarar todo y no quiero complicarle la existencia a mi esposa, tú tendrías que declarar todo, ¿vale? Si no ejercieron esa opción, tu esposa, tuvo que haberse dado como arrendamiento, presentar la parte proporcional de los impuestos que le correspondía y listo, ¿no? ¿Vale? Ese es el detalle. No sé cómo lo hayas manejado. ¿Vale? Bien. Dice Carla, ¿en qué caso no agrega las depreciaciones y para no tengo espacio para esto es necesario hacer complementaria en cada mes para agarrar o puedo agarrar una complementaria en diciembre? Gracias. ¿En qué caso? En el caso que no agregué las depreciaciones y ahora para el anual no tengo espacio para esto, es necesario hacer complementaria en cada mes para agregar o puedo agregar en una complementaria en diciembre. Ok, ya. Varios decidieron mejor hacer la complementaria en diciembre y ya no modificar los pagos por unidades de cada mes. Es correcto, Carla. Porque sí, ahorita recordando, ahorita hasta este momento de las anuales que he tenido que supervisar, no he tenido ese caso, Carla, pero ese caso lo tuvimos en personas morales y sería exactamente lo mismo, hacer una complementaria de diciembre y listo, ¿no? Y plasmarlo como tal, porque sí, ahorita recordando el formato de personas físicas, ¿no? No se me viene a la mente un espacio de que diga depreciaciones, no. No. Ahora, Carla, si no mal recuerdo, en personas físicas te deja borrar las deducciones y poner de manera manual el monto y podría sumárselo, ¿vale? Pruébalo, porque morales sí no nos dejaba, pero en físicas me parece que sí, te deja borrar el área de deducciones. Digamos que puse 1,000,000 y mis deducciones de depreciación, de deducción de inversiones son 100,000, ponle 1,100,000, lo tecleas. Y ya le das detalle y ahí ya desglosas. Tengo la impresión que sí. El único lado donde veo que no podemos modificar son los pagos provisionales. Ahí sí estamos bien atorados. Ahí tenemos que presentar a fuerzas pagos provisionales de manera correcta, si es que no están de manera correcta las cantidades, las cifras, o me faltan pagos, o me faltan meses que declarar. ¿Vale? Ahí sí. ¿Vale? Bien. Saquemos la lupa, Yasmín, claro. Dice, si la cosa es más bien fue por la llamada telefónica del armado de la maquinaria porque nadie vino a poner nada, más bien se dieron las instrucciones vía tel y pensé que podría tratar algo así de honorario. Sí, seguramente puede haber sido algún tipo como de honorario por la asesoría telefónica, ¿no, Adriana? ¿Vale? Está bien, ya voy a cobrar así por dólares, 29 mil, ¿cuánto dijiste? $29,000. $29 por asesoría telefónica. Ok, es lo que no ven las personas, si les toca pagar es porque les ha ido muy bien. Así es, claro, desde luego, eso de pasar, ponerse a exhibir, ¿no? De que no pagué impuestos en el anual y esas cosas, pues no significa necesariamente que te haya ido bien, ¿no? Pues simplemente saliste tablas porque pues así fueron tus ingresos, ¿no? Pero cuando ya tienes una combinación de ingresos, que tienes salarios, que tienes intereses, que tienes arrendamiento, que tienes dividendos, que tienes adquisición de bienes, que tienes venta de acciones, etcétera, 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 difícilmente no te va a salir a pagar, ¿no? Difícilmente te va a salir a pagar, ¿no? Esa es una regla, así que lo que tenemos que hacer es aprovechar al máximo las deducciones personales, pero ya nos las toparon. Antes sí les podía yo decir que no salía a pagar en nada porque sabía que con las deducciones personales ahí estábamos, ¿no? Imagínense, tengo un cliente que su seguro de gastos médicos son 500,000 pesos al año, ¿vale? 500,000 pesos al año. O sea, con sola esa deducción, ya topada su deducción, porque son deducción personal, son 154,000 pesos, ¿no? ¿Vale? Son 5,1 elevados al año, no más. Entonces, todo lo demás que tiene deducción personal de otras cuestiones, a la basura, ya no nos sirven, ¿vale? Ya no nos sirven. No, ese cuate nada más tiene 200 pesos en la cartera, Alex. No, ese no le sale. A ver, vámonos a redes, ya vamos dando el último estirón, porque ya son las 2 de la tarde. El último estirón, vámonos, a ver. Luz. Me quedó un saldo a favor, ¿puedo compensar con un pago de cierre a cargo en febrero? De febrero, y tengo que presentar algún aviso. Acuérdense, ICR con ICR no hay aviso de compensación. ¿Ok? Bien. Venga del año que venga. Tengo un cliente que prefiere la idea pagar y cuando le da favor no lo quiere pedir. Me dice que ponle compensación, pero nunca lo voy a compensar. Si el siguiente año le da pagar, lo paga. Dice que no quiere problemas con el SAT. Sí, hay muchos. Hay muchos así que dicen, mira, yo sé que tengo cola que me pisen y mejor ponle que compensación y no lo voy a pedir en devolución. ¿Vale? Ahí déjalo, ¿no? Es como cuando estuvo el IDE. Tuve gente que dice, no. El IDE, déjalo. Si hay algún problema, que nos cobren de ahí, ¿no? Y nunca pidió el IDE, porque sabía que tenían cola que le pisen, ¿no? Pues les daba miedito, que no me vayas a pedir devolución porque me van a armar sabroso la auditoría, ¿no? Vamos, que vengan para acá, háganos auditoría. Aquí estamos listos para darnos de cachetadas fiscales entre nosotros, ¿vale? A ver. Ok. Tengo duda, pienso que es obvio. Tengo 3 FDIs de anticipo que hice durante el año. Los cancelé con nota de crédito y facturé el total. Pero el pago provisional, cuando hice el anticipo, lo incluí ingresos. Cuando lo facturé, lo resté de la factura. Ajá, pero tengo 2 anticipos que eran del año pasado y que se declararon. Y los resté ahora que se facturan este año. ¿Podría haber alguna cosa de discrepancia por la cosa del ingreso declarado y los CFDIs emitidos? Sí, claro, Adriana. Puede haber una inconsistencia por parte de la autoridad, pero pues tú se lo aclaras, mira, pasó esto aquí, manejé así los anticipos, bla, y punto. Seguramente pudieras hasta recibir una invitación de comportamiento atípico, que discrepancia, bla, pero si lo tienes tú bien armado, Adriana, pues se los aclaras y se acabó, ¿no? ¿Vale? Así que ahí estamos. Saludos, Aida. Gracias. Ok, detalle de deducciones, gracias Carla, Alex, cliente el peje, no, el peje nada más trae 200 pesitos en la cartera y su escapulario y su San Martín de Porres y no sé qué tanta cosa, ¿no? Y sus ajos y su bala de plata, con la bala de plata no lo ataca el coronavirus. Vamos a leer, Fer, una declaración que en su momento, año pasado, dio a favor y se puso compensación, ahora quiere que tenga mejor devolución. ¿Puedo ir directo al FED? Es correcto, directo al FED. El hecho de que ustedes le pongan devolución o compensación no los limita a cuál o cuál figura utilizar, ¿eh? Porque lo de devolución solo va referido a cuestiones de devolución automática y compensación pues meramente va referido a que pues no hay otra opción. El sistema tendría que dejarme no poner opción, ¿vale? Ese es un error que también ya lo he comentado muchas veces, ¿eh? Eso no limita a que yo me vaya a compensación o devolución, ¿vale? Compensación, le marqué compensación, pero ahora quiero que me lo devuelvan, lo hago por FED y punto, ya. No hay nada que me lo limite a hacerlo, ¿no? Dice Prezi, buenas tardes, una pregunta. Voy a presentar anual 2019. El trabajador recibió su sueldo y tuvo incapacidad por enfermedad general. Mi duda es, ¿debo acumular los ingresos como grabados o exentos? Ya que el INSS no emitió CFDI de antemano, muchas gracias. ¿Te refieres a la lana que recibiste como por estar incapacitado, ¿no? Eso es un ingreso exento, acorde al 93 de la ley de renta, así que pues no estará grabado, ¿vale? Sería un ingreso exento, lo podrías marcar, como podrías marcar el RFC de LIMS y ponerle ese ingreso exento por incapacidad, ¿vale? Saludos desde la familia Fuentes, Jessy. Saludos, Jessy, ¿cómo estás? Aguirre. Mi esposo, estado de alta, persona física que tiene empresa, no ha tenido ingresos por esta actividad desde 2017, se ha declarado en ceros. Ahora, en agosto, tiene padrón óseo, está por salarios. La pregunta, ¿ese debe presentar anual por su cuenta por declarar esas actividades, aunque no haya tenido ingresos de uno? Sí, recuerden que si yo tengo otras obligaciones fiscales, en este caso tengo actividad empresarial y tengo salarios, tristemente estás obligado a presentar declaración anual porque tienes 2 ingresos acumulables. En este caso, tu ingreso acumulable es 0 y tienes que presentar la declaración anual, ¿vale? Así que sí estás obligado, aunque no llegaras a los 400,000 pesos, porque tienes 2 ingresos acumulables, ¿ok? Bien, ya vamos a ir cerrando, señores. El último jalón. ¿Puede ser un CFDI mensual? Sí, claro, es correcto. Así es, sí, uno mensual, no hay problema, Mónica. Una persona renta un DEPA en 10. En diciembre no hizo CFDI, se puede reportar otros ingresos y ya se resuelve. No, pues es que es su ingreso de arrendamiento. ¿Alguien tuvo ingresos por enajenación de acciones porque no quiere pagar? ¿Qué tan fácil es que el SAT se dé cuenta? Pregunta. Uf, se va a dar cuenta, pero así. Jackie, acuérdate que ya todo eso queda también en CFDIs. ¿Vale? Es enajenación de acciones. Ah, ok, pensé que ya estaba yendo con enajenación de acciones de bolsa. No, enajenación de acciones. Ok, les comento, interesante pregunta, Jackie. Ya me estaba yo con enajenación de bolsa. Enajenación de acciones en bolsa de valores tienen CFDI, pero la enajenación de acciones como tal, todavía nos falta caminar mucho por parte de lo que es entrada y salida de socios, de sociedades, porque en efecto hay enajenación de acciones, hay obligación de retener, pero no lo estamos haciendo, ¿vale? Y se tendría que emitir un CFDI por parte del retenedor, ¿vale? Considerando el 20% del valor de la enajenación, o si está dictaminada la operación, pues considerando la utilidad que determine la enajenación de acciones. Pero no lo hacemos, hay mucha omisión en enajenación de acciones. Algún momento la autoridad se va a poner más pesada, que esto ya se va a empezar a dar, acuérdense, por el aviso que empieza este año 2020, de las actas constitutivas de entradas y salidas de socios, ¿vale? Cuidado con eso, ¿vale? Pero, pues sí, ahorita digamos que estamos siendo omisos una gran parte de personas por no estar declarando las cuestiones de enajenación de acciones, ¿vale? Guadalupe, ¿el coaseguro se pone como deducción personal? ¿En qué apartado? El coaseguro es parte de la deducción de prima de seguros de gastos médicos, seguramente, ¿vale? ¿A eso te refieres? Sí, el coaseguro se considera parte del seguro de gastos médicos. Ya hay varios criterios que sustentan que es un pago que yo estoy realizando que de acorde a la póliza de seguros y que por lo tanto se debe de permitir su deducción. También el otro, bueno, ahí me acordando de Jackie que preguntó en nuestros grupos del tema del copago, ¿no, Jackie? Que también llegamos a la conclusión de que el copago también debe de considerarse parte del seguro y parte de la deducción personal, desde luego, ¿vale? Saludos con toda la vida, me da mucho gusto escucharla y verla también aquí a través de la plataforma. Ya ve que hemos tenido oportunidad de que nos ofrezca unas palabras también en los temas y ya me va a gustar también que en breve nos agende otra reunión con usted y nos platique de parte de la gran historia del Colegio Nacional de la Contaduría Pública. Yo creo que hay que refrescar esa historia para que la conozcan más colegas, ¿vale? Esta historia que usted nos ha formado a lo largo de estos años. ¿Qué más? Pero al no poder ir hacia atrás, ¿cómo reportar en arrendamiento si no se hizo y no quiere aplicar ninguna deducción? ¿No es viable ponerlo como otros ingresos? Pues, mira, ya lo he dicho yo en otras ocasiones, y si podemos declararlo de la forma correcta, es lo mejor. Pero si no, para no ser omisos del ICR, al final de cuentas, se agrega en la declaración, en otros ingresos, el ingreso en bruto, y vas a entrar a determinar un ICR en conjunto con los demás ingresos y llegarás a un ICR y estarás pagando el ICR. Entonces, digamos que de forma estará quizás mal hecho, ¿vale? Pero pagaste el ICR. Entonces, puede ser una opción, Jackie, ¿eh? Puede ser una opción, ¿vale? Y ya, Lius, pagamos ICR y duermo más tranquilo, ¿ok? Bien, ya para despedirnos, desde luego agradeciendo la participación de todos ustedes, gracias por estar aquí con su servidor, gracias a los que también atendieron el llamado a través de redes sociales y ahorita en un momento más en el grupo de WhatsApp de CTI les voy a pedir que me ayuden en un esquema que quiero que vamos a hacer ahorita más tarde y que lo vamos a liberar de manera pública y lo vamos a dar a conocer en un ratito más. Así que atentos a mis canales en redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. ¿Sale? Estamos en contacto. Ya nada más para atender lo último que haya llegado por acá. Dice, ¿el ICR con ICR no se puede compensar? No dije eso. Dije que sí se puede compensar. El ICR con ICR sí se puede compensar. Lo que no hay es aviso de compensación. ¿Vale? Y si dije algo erróneo, me buscan el video y me pone Miguel, en el minuto 10 dijiste esto. ¿Sale? Trabajé un año en una sociedad civil por asimilables y tengo un negocio de comercio menudeo, RIF. Tengo que acumular los ingresos por asimilables a salarios para la declaración anual. Los ingresos por asimilados a salarios son el tratamiento prácticamente de salarios, ¿no? Tienes que cumplir los requisitos para estar obligado, los famosos 400 mil pesos, ¿vale? Entonces, pues, si no llegaste a ese monto, no estarías obligado. Si no tuviste otro ingreso, no estarías obligado. Y en el caso del RIF, como es un pago definitivo, no juega y, por lo tanto, pues, tienes que seguir solo las reglas de asalariados, ¿vale? Bien. Ya para cerrar, en 2018, saldo a favor de 25 mil. En su momento optó por devolución, pero debido al monto del ICR a favor, no se lo debieron. Para estar la devolución de FED se tiene que presentar una complementaria o basta. Ok, ya lo habíamos comentado, Felipe, pero lo repito, no es necesario presentar complementaria, simplemente presenta tu trámite y arráncate a pedir tu devolución. Arrendamiento Airbnb de plataformas, ¿qué se debe hacer? Arrendamiento. Para comenzar, Airbnb no es arrendamiento, es prestación de servicios, se maneja como actividad empresarial y una vez que arranque lo de plataformas digitales por allá de junio, pues tendremos que ir a cumplir de acuerdo a lo que marca allá el esquema de plataformas digitales, que recuerden que es en base a una retención que nos va a manejar dichas plataformas digitales. ¿Vale? Es un tema que está bastante bien abordado en la revista Actualizándome a principios de año y también tenemos todos los cursos de Reforma Fiscal 2020 en donde hablamos ampliamente de ese tema. Pues bueno, señores, reitero, muchas gracias, mucho ánimo, cuídense mucho, por favor, vamos a echarle ganas, vamos a seguirle dando sus cachetadas guajoloteras al SAT para que se calme porque andan emocionados, andan tirándole sabroso por buzón tributario, andan mandando invitaciones al más no poder, molestando a quien se deje, haciendo auditorías, vamos, andan desatados, canijos, parece que tienen la vacuna contra el coronavirus y andan como si nada esos señores. Pero bueno, gracias, cuídense mucho, buen viernes, buen fin de semana y no puedo decir que salgan y paseen porque no podemos. Así que paseen ahí en la sala de su casa, de una recámara a la otra, échense un buen librito, una buena peliculita, una buena serie, ahí de repente asómense a estudiar algún tema que tengan intenso y si no, pues ahí seguimos en contacto. Cuídense mucho, paseos virtuales, claro, desde luego, paseos virtuales, que también tenemos varios paseos virtuales en la revista Actualizándome como tal. No, ni me digas, Yasmín, uf, no termino de estudiar y repasar y revisar y bueno, todo lo que estamos haciendo afortunadamente dentro de actualizándome.com, los eventos, los seminarios, los diplomados, todo lo que estamos manejando, porque pues tenemos que seguirle. No podemos simplemente echarnos a la hamaca, empolvarnos y regresar. Y no, nosotros, todos ustedes, como especialistas en la materia fiscal, el SAT no descansa y nosotros tampoco descansaremos hasta que ellos ya tiren la toalla también. Nosotros tiraremos la toalla también un rato porque es un hecho que, pues, en algún momento van a tener que parar. Es imposible que sigan dando lata a ese nivel, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias a todos. Saludos. Al rato, noticias, grupo WhatsApp. Allá nos vemos.